diciembre del 2021, así como para marzo del 2022. Los intercambios se realizan en la Bolsa de Materias Primas de Dalian, donde se comercializan futuros de arroz, soja, huevos y otros productos agrícolas. 11 de la mañana, 3 minutos.
Infoporc Radio, la marca registrada de la información porcina.
A las 11 de la mañana, 4 minutos, vamos a meternos en el primer desarrollo periodístico que está relacionado con lo que les anticipábamos en el inicio en la portada de Infoporc Radio. El año 2020 estuvo marcado por una fuerte volatilidad en los márgenes de producción porcina. Las granjas de menor eficiencia comenzaron con márgenes de alrededor de 6,5 pesos por kilo. Luego cayeron a terreno negativo entre mayo, junio y julio, llegando a perder 18 pesos por kilo valores de enero de este año. A partir de entonces se recuperó con fuerza hasta tocar un techo de 20 pesos en septiembre. Pero para charlar sobre estas variables, ya estamos en línea con Juan Manuel Garzón, quien es economista del Instituto de Estudios Económicos sobre la realidad argentina y latinoamericana. Juan Manuel, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buen día, Pablo. ¿Cómo te va?
Muy bien. Bueno, contanos sobre este informe realizado por el IERAL y que permite descifrar cómo ha sido este marco de volatilidad, de incertidumbre, en el que debieron transitar los productores agropecuarios, los productores porcinos durante el 2020.
Bueno, como vos bien marcas en tu introducción, fue un año muy, muy raro, muy irregular, atravesado por la pandemia, por supuesto, y que en esos primeros meses de pandemia pegó muy fuerte y en forma negativa sobre la cadena del cerdo, llamémosle así, sobre lo que era procesamiento, comercialización de carne de cerdo, y eso derivó en precios de capones a la baja, un fuerte retroceso, y esos márgenes tan negativos que vimos a mediados de año. A medida que el mercado se fue regularizando, bueno, pasó lo contrario, ¿no? Los precios empezaron a subir, y tuvimos buenos resultados económicos en algunos meses, allá septiembre, octubre. Una volatilidad que lleva a pensar que se debe analizar el negocio en ciclos más largos, es decir, de 12 meses, porque si uno se fija nada más en un mes, el año pasado, bueno, había meses que había que cerrar las granjas y después hubo otros en donde la situación estuvo bastante más holgada. Y bueno, y el año cierra con nuevamente con ajustes de márgenes en el contexto de fuertes subes de precios de commodities, ¿no? De commodities agrícolas, de granos. Y en esa situación estamos más o menos actualmente.
¿La pandemia tuvo mucho que ver en esa volatilidad o hay otros aspectos económicos que hoy generan este estado de incertidumbre?
Mira, es una pregunta interesante. Yo no tengo tantas referencias históricas de lo que es el mercado del cerdo en Argentina, porque es un mercado que se ha ido construyendo en los últimos años, ¿no? No tenemos información tanto para atrás. Pero la verdad que cuando uno mira, no sé, 2015, 16, 17, 18, no encuentra una volatilidad de precios y de márgenes tan grande como la que hubo el año pasado. Entonces, tiene que encontrar un factor distintivo del 2020, diferencial, y ese factor fue la pandemia. Me parece que fue, bueno, shock totalmente inesperado, que hizo que determinados canales de distribución de carne de cerdo, determinados consumos de carne de cerdo se cayeron en esos primeros meses, y eso generó un cuello de botella que no habíamos visto, ¿no? Creo yo que no habíamos visto nunca, en donde las granjas no podían enviar sus animales a las plantas faenadoras, porque estas no los recibían, porque después no sabían qué hacer con la carne, ¿no?, que iban generando. Eso me parece que fue muy atípico, y bueno, coincidió con el parate generado por la pandemia. También es un factor a tener en cuenta en el futuro, ¿no?, de cómo acondicionar la cadena para que, en caso que volvamos a tener algún shock de este tipo negativo, los efectos no sean tan profundos como los y de semejante, digamos, volatilidad como tuvimos el año pasado, ¿no? Haber inversiones en infraestructura de plantas de procesamiento, de cámaras frigoríficas, de consolidar la exportación, bueno, una serie de por ahí de acciones para tratar de evitar esa volatilidad que es muy negativa, porque hay algunas granjas o algunos productores que esos meses del año pasado tan negativos no pudieron superarlos, ¿no? Quedaron en el camino, seguramente.
Hoy esa incertidumbre está más relacionada sobre todo con los precios de la materia prima. Hemos hablado con productores, propietarios de granjas, también economistas, y todos coinciden en que esta suba de las materias primas, fundamentalmente del maíz, están provocando un cimbronazo en el que es difícil marcar una perspectiva definitiva para el 2021.
Sí, coincido. Nosotros escribimos la semana pasada una columna sobre el tema del ciclo de precios de las commodities agrícolas, en qué fase o estado estábamos, o podíamos llegar a estar en los próximos meses. La sensación que yo tengo es que hemos entrado como en una meseta de precios altos de soja, de maíz, pero que va a empezar a ceder. Mi impresión es que, por ejemplo, China, que ha sido tan determinante de esta suba de precios de commodities, ya va a empezar a aflojar un poco, no mucho, por supuesto, pero un poco. Se va a regularizar la producción también, no salvo que tengamos otro problema climático grave, no sé, en Estados Unidos o en algún país de acá de Sudamérica. Pero me parece que el escenario base con el que uno debería trabajar es que los precios de los granos ya han llegado a sus techos, y es probable que se mantengan ahí y empiecen a bajar un poco, ¿no? No. Yo creo que el ciclo alcista, y eso un poco era la conclusión de nuestra columna de la semana pasada, el ciclo alcista de precios ya está como agotándose, ¿no? No, ya no tiene los motores que tenía hace unos meses, porque en definitiva terminó lloviendo en Sudamérica, y China ya está con un nivel de reservas de granos muy, muy importante.
Bueno, en este análisis, fíjese cuántos ejes hemos asumido como variables de cambio y cómo están interconectados, ¿no? Por un lado, la pandemia, la tensión entre el mercado interno y el mercado externo, el precio de los commodities, la demanda de China, parecen como eslabones dispersos, pero en realidad forman parte de esa misma cadena en la que el productor debe ir lidiando para no caer en una negatividad en sus ingresos, ¿no?
Totalmente, totalmente. A ver, hoy la cadena del cerdo en Argentina se ha hecho importante y está globalizada, por así decirlo. Tiene su, yo creo que su precio de, el precio del capón, el precio de venta, digamos, de su producto, hoy está globalizado en el sentido que no puede diferenciarse mucho de lo que vale el capón en Brasil o en otros países productores y exportadores, porque si se va muy arriba, los brasileros nos venden, nos llenan de cerdo acá en el mercado nuestro y nosotros no podemos exportar. Entonces, es como que ya tenemos que converger a esos precios internacionales, cosa que ha pasado y viene pasando en estos últimos meses. Y por el lado de los costos, bueno, sabemos que la cadena y las granjas en particular tienen todos costos, están dolarizados, están globalizados. Entonces, no, la soja, el o la espeller de soja, o el maíz, o el precillo de trigo, lo que usen, bueno, tienen valores internacionales, por lo tanto, hay que ver cuáles son los factores que están afectando a esos precios internacionales, y por eso hablábamos de China, por eso tenemos que mirar a Brasil, tenemos que ver a Europa, cuánto está el precio del cerdo en Europa, bueno, una serie de factores que uno ya pasa a prestarle atención cuando está en una cadena ya globalizada.
¿Qué mecanismo puede utilizar el productor para minimizar estas variables, para minimizar el impacto de estas variables?
Mira, a ver, hay un desafío muy, muy importante en esta cadena ya globalizada, que tenés que ser muy fino en materia de costos, tenés que tener las instalaciones, la tecnología que tienen los países líderes, los países exportadores líderes. Eso plantea todo, una gran exigencia por ahí a productores más pequeños, medianos, que por ahí no tienen la capacidad financiera, la capacidad económica o el capital humano como para dar ese salto que se necesita. Incluso para las granjas más grandes, nosotros en nuestras simulaciones de márgenes trabajamos con granjas de 500 madres, por ejemplo, que son granjas medianas grandes, incluso esas granjas, si no tenés eficiencia de conversión o eficiencia en lo que es los kilos por madre producido, los números te dan negativo y te van a dar negativo en el futuro, porque ya el capón vale, no sé, $1.20, $1.30, y bueno, y esa es la referencia, y si tus costos no están por debajo de eso, vas a tener problemas. Y después, bueno, tratar de integrar lo más posible todos los procesos adentro, ¿no? Por supuesto que no es sencillo, porque eso implica por ahí más inversiones, tener más capital, pero integrar, alcanzar escala vía la cooperación. Esto es clave para los pequeños y los medianos, ¿no? Si no vas hacia modelos cooperativos en donde vos te juntás con algún vecino o con varios vecinos y le das escala a tus instalaciones o a tus decisiones comerciales o compras de insumos, etcétera, se te hace muy cuesta arriba en una cadena que ya está o quiere estar, creo yo, en la primera, digamos, en las ligas mayores.
Este parece ser un tema central que todavía no ha encontrado todas las respuestas en la Argentina, ¿no? El de la posibilidad de formar encuentros cooperativos. Hay experiencias muy exitosas. Pensemos en Cotagro, muchas empresas que están dentro del ACA, que han logrado estos proyectos cooperativos hacerlos eficientes, sumarles tecnología, tener granjas con una importante cantidad de animales. Si esto se pudiera multiplicar, podría favorecer el crecimiento de un sector que tiene mucha potencialidad en el país.
Sí, totalmente. Fíjate que nosotros tenemos países como Chile, por ejemplo, que exporta casi 10 veces lo que exporta Argentina. Bueno, Brasil, ni hablar, Brasil está por encima del millón de toneladas exportadas. Res equivalente, o carcasa equivalente, y nosotros estamos en 30.000, ¿no? La diferencia es abismal. Por lo tanto, el recorrido que tenemos por delante, el camino, es muy atractivo, el potencial es importante, siempre ha estado. Lo que pasa es que ese potencial vos lo tenés que después ir plasmando o ir acompañando con las condiciones necesarias. Y esas condiciones necesarias es tener buena tecnología en las granjas, tener buen capital humano, buenos procesos. Y bueno, cuando vos te juntás, cuando vos podés llegar a esas escalas más que permiten esas tecnologías o que permiten ese capital humano, la cosa empieza a funcionar, ¿no? Pero claramente puede ser traumática para pequeños o medianos que no logren subirse a ese proceso, ¿no? Y van quedando fuera.
En ese marco, uno piensa en las condiciones del productor, en cómo puede encontrar estrategias ante tantos cambios, tantas variables, pero aquí aparecen dos elementos más. Por un lado, el financiamiento para aquellos que buscan desarrollar, dar un valor agregado, extenderse, expandirse, no quedarse solo con lo que se tiene, no solo consolidar lo que se ha logrado, sino darle una apuesta. Y por el otro, el rol de las políticas del Estado en beneficio de este sector. ¿Qué mirada se tiene desde la economía sobre lo que está ocurriendo en estas dos variables?
Mira, a ver, en materia de financiamiento, Argentina ya desde hace varios años tiene muchísimos problemas para ofrecer un buen escenario a sus empresarios, a sus productores, ¿no? De cualquier rubro. En el caso de las granjas o, no sé, o de un frigorífico, son inversiones importantes de varios años y que no, es difícil por ahí, o son muy pocos los que tienen todos esos recursos juntos como para poder hacer esas inversiones y por lo tanto necesitan del apoyo financiero, necesitan de alguien que les facilite recursos para completar lo que cuestan esas inversiones y en ese frente Argentina ofrece muy poco porque tiene inflación alta. Porque eso hace que no haya financiamiento a más de, no sé, de 2 años. Ese financiamiento corto no le sirve a las granjas, a quienes quieren invertir. No tenemos financiamiento tampoco en moneda dura, si alguien se atreviese a tomarlo. El mercado de capitales, fíjate que no funciona tampoco, es decir, los dos lugares donde se va a buscar plata en el mundo es el mercado de capitales o los bancos, por simplificarlo así, y ninguno de los dos funciona bien en Argentina desde hace bastante. Así que ahí el Estado tiene mucho por hacer. De hecho, muchas de las granjas que hemos visto en los últimos años, de las nuevas granjas, se hicieron con el apoyo de algunas líneas de financiamiento de la nación. Es importante que eso vuelva a estar, que se remueven otros obstáculos que también hoy hay. Por ejemplo, hay un gran tema ahí con el costo económico que termina generando el IVA, el IVA sobre las inversiones. El IVA teóricamente es un impuesto que no te tiene que generar costo económico, sí financiero, porque vos generalmente adelantas el pago del IVA, entonces, bueno, ahí tenés un costo financiero, pero no económico. Vos tenés que recuperar todo el IVA que estás pagando y ya desde hace algunos años tenemos problemas en las granjas. Cuando se quieren ampliar o cuando alguien quiere poner una nueva granja, que no logra recuperar ese IVA o, no lo, o lo recupera en muchísimos años y en una economía con inflación,